Madres buscadoras. Feminismos. Defensores del territorio. Comunidades autónomas.
Radio Universidad de Guadalajara presenta el análisis crítico de la realidad de cada día. Cosa Pública 2.0. Con Rubén Martín y Jesús Estrada. Comenzamos.
Bienvenidos a Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por estarnos acompañando en este martes 16 de junio en este espacio Cosa Pública 2.0, donde como cada tarde le vamos a presentar una selección de los temas sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa. Vamos a iniciar con un bloque con notas que tienen que ver con la crisis más relevante que tenemos en este país, y es la crisis por desaparición de personas. Hay un nuevo hallazgo, bueno, más que un nuevo hallazgo, más indicios acerca de restos humanos encontrados en una fosa clandestina que el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco tiene trabajando desde hace varias semanas en el municipio de Tlajomulco. Pero también le vamos a platicar de otros asuntos. Vamos a dar seguimiento a la lucha del magisterio disidente. Si tenemos suerte, está pendiente esta confirmación. Tendremos una entrevista con Pedro Hernández, el dirigente de la sección 9 de la Ciudad de México, del CENTE, y miembro también de la Dirigencia Nacional de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Vamos a darle mucha información y vamos a detenernos en la guerra en Medio Oriente, porque si bien se anunció un supuesto acuerdo entre Estados Unidos e Irán, hay tensiones, entre otras cosas, porque Israel sigue atacando Líbano. Pero entre otras cosas también hay un gran debate, porque aparentemente Estados Unidos se había comprometido a ofrecerle 300 mil millones de dólares a Irán en términos de reparación, y esto genera un debate interno bastante importante. Y de otro lado, vamos a detenernos en los ataques de Estados Unidos en contra de América Latina, porque el secretario de Defensa de Estados Unidos, Peter Hegseth, dice que va a haber más ataques en tierra, tal como ocurrió la semana pasada cuando atacaron a un dirigente del supuesto cártel de Aragua, que lo asesinaron. Dice que ya va a haber más operativos de esa naturaleza en toda América Latina. Es el menú de temas que tenemos en esta tarde para usted aquí en Cosa Pública 2.0. Lo invitamos a quedarse el resto de esta hora. Y antes de los detalles, saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada, aquí a un lado del micrófono, Alejandro Coronado en la producción, a Isabel Rizo en la asistencia de producción, y también a Emanuel Candelas desde la mesa de operaciones. Jesús, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rubén Martín? Un gusto acompañarte. Gracias a ustedes por acompañarnos. Más adelante hablamos, por cierto, del asunto este del asesinato del líder del Tren de Aragua y lo que está preparando Estados Unidos ahí para Venezuela. Ya se habla de posible presencia permanente de tropas estadounidenses en la región, que ayer comentábamos es uno de los puntos con mayores reservas de oro en Venezuela.
Y el tema oro y otros
y tierras raras,
¿no?
Arco del Orinoco se llama, el arco minero. Y del tema, ahora hablamos de Estados Unidos, es maquiavélico el señor Rubén. Ya estaba diciendo que para seguir atacando a Hezbollah, pero sin involucrar a Israel, porque es parte del acuerdo con Irán, que puede ser Siria, que hay que recordar, él mismo se ufana que puso un gobierno títer en Siria, el que se encargue en las milicias sirias de atacar a Hezbollah. Sería su jugada lo que está pensando, según dijo en una entrevista.
Así es. Vamos a esta primera nota. La lluvia registrada en días recientes en la zona metropolitana de Guadalajara permitió que la tierra donde trabajan desde abril pasado integrantes del colectivo de búsqueda Guerreros Buscadores de Jalisco presentara grietas que llevaron a un nuevo descubrimiento de restos humanos. Se trata del terreno de Tlajomulco, donde se pretende construir un nuevo fraccionamiento en los límites con Alta California y Los Abedules, a un costado de Balcones de Santa Anita. Ahí la erosión de agua sobre el terreno permitió localizar una nueva cavidad de donde las personas buscadoras lograron extraer 11 nuevas bolsas plásticas que en su interior tenían restos humanos, según dio a conocer el colectivo este lunes.
Fíjense, de esta manera ya suman 31 bolsas que han sido extraídas de ese terreno, de las cuales solamente dos contenían solo ropa, al parecer, de las víctimas inhumadas ilegalmente en ese espacio, donde el colectivo sigue elaborando esto desde el pasado 7 de abril en coordinación con Ministerios Públicos y Comisión de Búsqueda. Un detalle, Rubén y auditorio, fíjense, este detalle es en un fraccionamiento que se está construyendo. Ahí es donde estaba localizado este, que puede ser uno de los fosas clandestinas más grandes que se han localizado. ¿Cuántas fosas habrán debajo de las casas de esta ciudad? No solo las que han sido, digamos, descubiertas después de construidas, en otros casos de Tlajumulco, sino en estos casos ya incluso antes de la construcción del fraccionamiento. Es terrible
sin lo que duda. Está sucediendo. Sí, sin duda, muchas fosas clandestinas jamás van a ser descubiertas, ¿no? Hasta el corte del mes de mayo, la Fiscalía de Personas Desaparecidas reconocía únicamente el hallazgo de 3 víctimas extraídas de esa fosa, de las cuales solo una había sido preidentificada según los datos del reporte de sitios de inhumación clandestina en Jalisco. Los trabajos en este espacio continúan pese a la negativa que ha recibido el colectivo por parte de la empresa constructora, según han referido en diversas ocasiones las personas integrantes del colectivo. En el sitio se trabaja incluso con maquinaria pesada, pues parte del espacio ya ha sido aplanado para comenzar con las edificaciones del proyecto habitacional. Es una nota de los colegas de El Informador. En tanto, la líder del colectivo Manos Buscadores de Jalisco, Virginia Ponce, rechazó las declaraciones de la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, quien informó que el gobierno investiga el origen de los recursos utilizados por Madres Buscadoras de Jalisco para trasladarse a la manifestación que llevaron a cabo el pasado 11 de junio en el contexto de la inauguración del Mundial de Fútbol allá en la Ciudad de México. Es una nota de los colegas de NTR.
Ahí recuerde usted que la imagen de Virginia Ponce fue una de las que más estuvo circulando el día de la protesta en la Ciudad de México, suplicándole a los policías pues que dejaran pasar el contingente y apoyo para ellos. Pues en esta entrevista, Ponce aseguró que los colectivos realizan actividades con recursos propios y con apoyo de ciudadanos, y lamentó que las autoridades dediquen esfuerzos a investigar los traslados de las familias en lugar de concentrarse en localizar a los desaparecidos. Dijo que la prioridad debería ser conocer el paradero de más de 134 mil desaparecidos en el país. Negó que existan intereses políticos o financiamiento partidista detrás de las movilizaciones y afirmó que quienes participaron en la protesta viajaron en condiciones precarias y que las familias siguen enfrentando los gastos derivados de la búsqueda de sus seres queridos sin apoyo de gobierno.
Virginia Ponce compartió que su hijo permanece desaparecido desde el 20 de junio de 2020. Y se van a cumplir en 4 días, 6 años de esta desaparición, y explicó que se integró a los colectivos de búsqueda ante la falta de resultados por parte de las autoridades. Sostuvo que miles de familias en México se han visto obligadas a realizar labores de búsqueda por cuenta propia debido a la insuficiente respuesta institucional.
Y también describió la desaparición de un familiar como una experiencia marcada por el dolor, la incertidumbre, la frustración y la impotencia. Reconoció que la búsqueda constante provoca desgaste físico y emocional, pero aseguró que el amor por sus hijos desaparecidos les impide abandonar la lucha. Con respecto al gobierno federal, ella consideró que existe una falta de empatía hacia las víctimas y sus familias, y dijo que las autoridades no dimensionan el sufrimiento que enfrentan quienes buscan a un ser querido, y pidió que se fortalezcan las acciones para localizar a los desaparecidos.
En tanto, desde el gobierno del estado, a través de la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas, informaron la localización de 44 personas durante la semana del 8 al 14 de junio, de las cuales solo 24 contaban con una carpeta de investigación activa por desaparición. Ojo con este dato, porque esto nos confirma lo que denuncian y sostienen los familiares que buscan a sus organizados que buscan a sus personas desaparecidas, que no todos los casos de desaparición se reporten, y aquí es un caso muy concreto. Se localizaron 44 personas, pero solo 24, es decir, un poco más de la mitad, tenían una carpeta de investigación, una denuncia formal ante la fiscalía, pero casi la mitad, la otra mitad no la tenía. La Fiscalía de Jalisco informó que las localizaciones fueron resultado de acciones de búsqueda implementadas por personal especializado, así como la coordinación entre distintas instituciones encargadas de la atención de reportes de desapariciones. Una nota de los colegas de NTR.
Según este balance semanal, las 24 personas localizadas tenían una denuncia formal por desaparición y fueron encontradas después de labores de investigación. Además, 21 de estas personas fueron halladas con vidas, lo que permitió concluir las acciones de búsqueda y brindar atención integral a las víctimas, pero 3 personas fueron localizadas muertas, por los que siguen las investigaciones para esclarecer la circunstancia de los hechos y determinar responsabilidades.
Y la fiscalía también informó que 20 de las 44 localizaciones se concretaron mediante la activación de mecanismos de búsqueda inmediata, entre ellos la alerta AMBER, herramienta utilizada para la localización de niñas, niños y adolescentes reportados como desaparecidos. Durante el mismo periodo, esta vicefiscalía de personas desaparecidas recibió 22 nuevas denuncias por desaparición de personas.
Por otra parte, se está reportando que fueron encontradas dos adultas mayores que estaban desorientadas. Dice que fue a través de la intervención de policías que permitió que dos mujeres adultas desorientadas en diferentes puntos de la ciudad fueran localizadas sanas y salvas y reunidas con sus familiares, según la nota que también publica NTR.
En el primer caso, elementos de la policía de Tlaquepaque atendieron el reporte de una mujer de 87 años que se encontraba desorientada tras brindarle resguardo y realizar diversas gestiones para identificarla. Los oficiales trabajaron de manera coordinada para localizar a sus familiares. Una vez corroborada su identidad, la adulta mayor fue trasladada a su domicilio, donde fue entregada a sus seres queridos sin que presentara afectaciones a su integridad.
En otro caso, personal de la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar y de Género de Zapopan localizó a una mujer de 90 años que estaba desorientada a bordo de una unidad del transporte público en la colonia Ciudad Granja. Los policías fueron alertados por el propio conductor del camión cuando realizaban un recorrido. Al entrevistar a la señora, esta dijo no recordar cómo regresar a su hogar, y con el apoyo del grupo de búsqueda, los elementos verificaron su condición y posteriormente la regresaron a su domicilio.
Vamos a este otro caso de unos comerciantes del mercado Felipe Ángeles que pues, entraron a la playa en Tecomán y ahí desaparecieron. Especialmente, digamos, es un caso muy peculiar porque se trata de que entraron al mar y ya no pudieron salir. Pese a que ayer domingo la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Colima confirmó que el cuerpo de Rubén David Martínez, comerciante tapatío del mercado Felipe Ángeles de Guadalajara, fue localizado tras labores de búsqueda que se extendieron por 5 días. Su homóloga jalisciense informó ayer que se mantienen los trabajos para dar con el paradero del joven. Fueron los familiares quienes solicitaron continuar con las jornadas de localización hasta que los exámenes periciales confirmen que el cuerpo encontrado se trata efectivamente de Rubén.
Protección Civil y Bomberos de Jalisco emitió un comunicado donde dice que si bien durante la jornada del domingo localizaron un cuerpo sin vida en la zona donde se han concentrado los trabajos de búsqueda, es importante señalar que hasta el momento no hay confirmación oficial sobre su identidad. Y también trascendió, dice esta nota del Informador, que el cuerpo encontrado presentaba huellas de violencia y no corresponde con las circunstancias de la desaparición del joven de 20 años hace cerca de una semana en Playa Pascuales, allá en Tecomán, Colima.
Atendiendo la solicitud expresa de este comunicado de los familiares, las labores de búsqueda continúan mientras las autoridades periciales del estado de Colima llevan a cabo los procedimientos correspondientes para determinar científicamente si el cuerpo localizado corresponde o no a la persona que se encuentra desaparecida, añadió la Fiscalía de Jalisco. En las labores de búsqueda también participan personal de la Unidad Estatal de Colima. Lo que se busca es brindar certeza a la familia y agotar las posibilidades de localización del joven comerciante. Esto aseguraron las autoridades. El cuerpo localizado ayer fue encontrado en las inmediaciones de la playa El Edén, en el municipio de Manzanillo. Con ello, la dependencia colimense afirmó que los trabajos concluyeron luego de encontrar el segundo joven tapatío que ingresó junto con Rubén a la playa Pascuales en Tecomán, Miguel Rivas Villarreal. Ambos fueron arrastrados por el mar el pasado martes 9 de junio, momento desde el cual fueron reportados como desaparecidos. Miguel fue localizado sin vida el 12 de junio pasado, y luego de que familiares de Rubén solicitaran la intervención de Protección de Civil de Jalisco, la corporación sumó a las labores con personal y equipo. Y bueno, en otra información, ayer lunes el Ayuntamiento de Guadalajara dio a conocer que ya fueron instaladas las primeras mamparas destinadas para que los colectivos de búsqueda puedan colocar cédulas de sus seres queridos desaparecidos. Lo anterior señaló la administración municipal, se impulsa con el objetivo de fortalecer los mecanismos de difusión de las fichas de búsqueda. Así fueron colocadas las primeras 20 mamparas diseñadas exclusivamente para la exhibición de esta información.
Estas primeras mamparas fueron distribuidas en zonas de alta afluencia del municipio. Entre los primeros puntos donde se instalaron está el Parque Revolución o Parque Rojo, además del Mercado Corona, sobre la calle Hidalgo, y el Paseo Chapultepec.
Vamos a la primera pausa y regresamos con mucha más información.
Cosa Pública 2.0.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Vamos a compartir la información que tiene que ver con la protesta del magisterio. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación inició una nueva jornada de protestas y bloqueos en la Ciudad de México para exigir que el gobierno federal resuelva sus demandas laborales, entre las que se encuentra la abrogación de la ley del ISSSTE de 2007 y ante la declaración de la presidenta Claudia Sheinbaum de que no se retomará el diálogo con el magisterio. Esta es una declaración de la presidenta del día de ayer.
Esta es una nota que presenta Desinformémonos Hoy y ya aclara que lo que está sucediendo es que están reforzando el plantón en la Ciudad de México con maestros de otras entidades. Ha habido una especie de relevo en el fin de semana. Dice que algunas secciones de la coordinadora que estaban en plantón en otros estados como Zacatecas y Guerrero levantaron sus campamentos para viajar a la capital del país y reforzar la huelga con sus contingentes. Además, en entidades como Chiapas, los maestros iniciaron protestas desde temprano en reafirmación de que la huelga nacional seguirá hasta que se cumplan sus exigencias. Los contingentes de la sección 22 de Oaxaca tienen previsto concentrarse en el Ángel de la Independencia, esto el día de hoy, mientras que la 34 y 58 de Zacatecas y la 7 de Chiapas y la 18 de Michoacán estarán en el cruce de insurgentes. La sección 9 de Ciudad de México y la 14 de Guerrero van a mantenerse en la Torre del Caballito.
A lo largo de esta mañana, 16 de junio, se reporta la llegada de docentes del magisterio para reforzar el campamento instalado en la avenida 20 de noviembre del Centro Histórico. Que no quede duda de que la huelga sigue y que seguimos en pie de lucha, aseguraron los maestros este lunes en conferencia de prensa al anunciar los relevos que llegarán a la capital para continuar con el paro nacional. En tanto, la dirigencia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación pidieron a la presidenta Claudia Sheinbaum que formalice su postura sobre la negociación, sobre el diálogo, luego de que la presidenta indicara que por lo pronto no se tiene prevista una nueva reunión entre la Secretaría de Gobernación y esta corriente del magisterio disidente.
Habló en esta nota de la jornada Israel González, quien es secretario general de la sección 7 de Chiapas. Él consideró que sería un gran error cerrar el diálogo, pero de ser así, dijo, solicito que la decisión se les comunique a los maestros en una mesa formal y no a través de las conferencias matutinas. Dijo, habrá un antes y un después y por supuesto que la coordinadora se va a organizar mucho más y con más coraje. Nosotros no tenemos ningún inconveniente en que se dé una reunión solo para decirnos eso, pero de frente, formal y con todo respeto.
Pidió. En una conferencia de prensa realizada en la caseta de Tlalpan, en la autopista México-Cuernavaca, donde dieron paso libre durante 4 horas, los secretarios generales de la CENTE recordaron que en la última reunión en gobernación realizada el miércoles pasado, las autoridades federales afirmaron que el diálogo abierto permanecía. Por ello, Filiberto Frausto, dirigente de la sección 34 de Zacatecas, reiteró el llamado de la coordinadora a retomar los canales de comunicación y pidió que sea la titular del Ejecutivo quien encabece las negociaciones para resolver sus demandas, entre ellas el compromiso de eliminar la ley del ISSSTE de 2007.
También habló el dirigente de la sección magisterial en Chiapas, explicando por qué quieren es una reunión directa con la presidenta. Dicen, no es lo mismo reunirse con el gabinete que con la presidenta, por eso reiteramos que la mandataria debe llamar lo más pronto posible a la Comisión Nacional Única de Negociación de la coordinadora a una reunión para presentarnos una mejor propuesta y resolver las demandas centrales.
Al iniciar su tercera semana de protestas a nivel nacional, que incluyó también la liberación de casetas de peaje de la Naucalpan, Ecatepec y de San Marcos, que es la carretera México-Puebla, la dirigencia de la CENTE reiteró que mantiene su voluntad política para dialogar sobre el planteamiento de la presidenta Sheinbaum respecto de que se llevaran a cabo reuniones tripartitas en los estados. La dirigente magisterial de Guerrero, Elvira Veleses, puntualizó que solo se han realizado encuentros de este tipo con los contingentes de Oaxaca, Zacatecas y de Chiapas.
En el caso de Guerrero, estaba prevista para ayer esta reunión tripartita, pero todavía esta noche no contaba con sede ni horario. Por su parte, el encuentro de la sección 9 en la ciudad de la Ciudad de México fue cancelado por la Secretaría de Educación Pública el viernes. Y la coordinadora ratificó que la huelga sigue. Anoche la Asamblea Nacional Representativa reanudó sus trabajos para definir sus próximas acciones.
Jenny Araceli Pérez, dirigente de la sección 22 de Oaxaca, afirmó que desde ayer llegarían más contingentes de distintos estados para reforzar el plantón en el Centro Histórico de la Ciudad de México y se integró una comisión de la Dirección Política Nacional para reorganizarlo. Y bueno, aquí en esta otra nota justamente citan las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, que dice que por el momento descartaba una nueva reunión de las autoridades federales con representantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, quienes cumplieron 2 semanas de huelga nacional con el plantón en la Ciudad de México. Yo creo que es una intención de regresarlos a sus respectivas secciones, a sus estados, para evitar que existan un plantón en la Ciudad de México y, por lo tanto, pues no entorpezcan supuestamente la realización del Mundial de Fútbol. En tanto, en otra nota también de la jornada, la CENTE trabaja en una contrapropuesta para encauzar las negociaciones entre el Magisterio y el Gobierno Federal, la cual entregarán en un nuevo encuentro que esperan se concrete durante esta tercera semana de la huelga nacional.
Habló Pedro Hernández, el dirigente magisterial de la Ciudad de México. Él informó que la sección 9 cuenta ya con una iniciativa que consiste en integrar a los trabajadores del Estado que se encuentran bajo el régimen de cuentas individuales, que son más de 2.6 millones, es decir, por Afores, al artículo 10º transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores, la Ley del ISSSTE del 2007, es decir, al ya conocido Sistema Solidario de Pensiones.
También dijo que el dirigente afirmó que la propuesta gubernamental de ruta para abrogar la Ley del ISSSTE actual responde a la iniciativa del Gobierno Federal de concentrar las cuentas individuales de pensionistas y crear una aseguradora para administrar esos recursos. Sin embargo, advirtió que esta medida no atiende la exigencia central del magisterio, ya que el esquema de pensiones continuaría sujeto al modelo de las Afore, y por ello consideró viable la iniciativa impulsada por la sección 9, ya que contempla una transición gradual hacia la jubilación con base en la tabla de edades establecida en el decreto presidencial publicado en junio del año pasado. Este ordenamiento estipula que para 2027 la edad mínima de retiro quedará congelada en 56 años para las mujeres y 58 años para los hombres, con la posibilidad de disminuirle 3 años adicionales para 2034.
También explicó que la puesta en marcha de este plan que proponen no requiere recursos adicionales, en tanto que los compañeros que actualmente están en cuentas individuales estarían en posibilidad de jubilarse dentro de 10 años y dependerá de su antigüedad. Y mencionó que el argumento del gobierno es que la abrogación de la ley requeriría un presupuesto elevado, pero él aclaró, la contrapropuesta está diciendo que no todos se van a jubilar al mismo tiempo, no es que todos se jubilen de golpe. Estamos en la capacidad de regresar a la mesa con los planteamientos y poder establecer entonces un marco de negociación que permita a este digno movimiento salir adelante. Está interesante esa propuesta, hay que ver qué dice el gobierno federal, pero si el gobierno insiste, que argumenta que es que eliminar todo el sistema privatizado de pensiones supuestamente tendría un costo de 20 puntos del PIB, de la economía, pero aquí la cuestión está, ¿dónde hay una reforma o un planteamiento de una reforma fiscal para cobrarle más a los que más ganan, a los más ricos, establecer impuestos también al tema este de las herencias, por ejemplo? De ahí se podría financiar una parte para regresar a el sistema solidario anterior, me parece a mí, que no se ha hablado del tema de una propuesta fiscal también.
Y quiero regresarme a cómo cierra esta declaración de este dirigente. Pedro Hernández dice, y poder establecer entonces un marco de negociación que permita a este digno movimiento seguir adelante. Subrayo este digno movimiento, porque sigo... ya lo había dicho en días anteriores, así como tenemos años escuchando los insultos, las estigmatizaciones en contra de este movimiento de los maestros disidentes agrupados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pero me sigo sorprendiendo de cómo hay algunos opinólogos, comunicadores, columnistas, opinadores y totalmente imbéciles que no conocen nada de la coordinadora y siguen estigmatizándola y siguen insultándola, descalificándola con insultos que no corresponden realmente a la realidad de lo que es este movimiento. O sea, están, digamos, descalificando a un movimiento que busca de manera legítima, para empezar eso, de manera legítima, que no están violando la ley. Están en una protesta, eso sí, pero hay derecho de protesta, como cada quien tiene derecho de protestar y de manifestarse. Y aún así los descalifican solamente por estar buscando unas mejores condiciones de vida laboral para ellos y sus familias. Y como tú decías, me parece el día de ayer, Jesús, o sea, si esto cambia, no solamente beneficiaría a los maestros, sino beneficiaría a todos los trabajadores del sector público, de tal manera, y podría impactar en un sistema de pensiones mejor para toda la población. De tal manera que esto que están buscando los maestros es descalificado, pero de una manera, todo el tiempo los descalifican, descalificándolos como ladrones, como pandilleros. Ya lo dije muchas veces, la mayoría de los caricaturistas los pintan como animalizados, como asnos.
Racismo.
Como changos. Está cabrón. De verdad, muy, 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 muy difícil. No le estoy pidiendo empatía ni que se solidaricen, que estaría bien, si, porque se trata de una justa demanda de cientos de miles de trabajadores de la educación. Y la otra cosa que los descalifican es, los responsabilizan de la situación de la mala educación del país, como si ellos... habría que hacer un estudio, una revisión, si ellos son los únicos responsables, si es cierto que el sistema educativo nacional está en malas condiciones. Claro que quisiéramos que mejorara, pero para empezar, México tiene un sistema de educación pública gratuito, universal, que ese es un logro que no todos los países tienen. Ese es un gran logro. Los maestros de la CENTE en particular forman parte de este sistema educativo, pero cuando critican a El Baster Gordillo y a los otros dirigentes del sindicalismo oficial, que ha también mantenido y es corresponsable en todo caso de la calidad del sistema educativo. Estoy muy impresionado todavía, Jesús, con todos estos comentarios.
Coincido contigo, Rubén. De hecho, anoche vi una mesa de estas de análisis en un programa de una televisora nacional de donde están todos estos opinólogos, y el colmo fue que llegan a reconocen, bueno, sí, tienen un sistema innovador en cuanto a rotación de los dirigentes. Recuerde que la coordinadora, rotan los dirigentes de la coordinadora, no es que está un dirigente como los demás sindicatos corporativos toda la vida, y reconocen que todo se discute en asamblea. Y sin embargo, a pesar de que reconocieron esto, dicen, bueno, eso no garantiza que sea democrática la coordinadora. Y para esta lógica, pues ellos equiparan lo mismo a la coordinadora que al Bester. Es la lógica neoliberal de todos los sindicatos, son malos, y sobre todo estos que hasta se burlaban, por cierto, porque en los estatutos de la coordinadora vienen cuestiones como la necesidad de luchar para superar este modelo capitalista. Se burlaban de esto, ¿no? Y no me parece situación de burla. Y una cuestión más solo, Rubén, de esto de la ley del ISSSTE, es que así me parece impresionante. Esto es algo que deberíamos estar apoyando todos. Hay algo que creo que quizás podría haberle faltado a la coordinadora, es imaginar... Me parece un movimiento más amplio donde estén representados muchos otros sectores exigiendo no solo la abrogación de la ley del ISSSTE del 2007, sino todo el maldito sistema privatizado de Afores para avanzar y regresar al modelo que había anteriormente, que es el que sigue predominando en la mayoría del mundo.
Terrible todo este, digamos, predominancia de esta descalificación que se hace en contra de los maestros de manera muy, muy ignorante, creo yo, porque finalmente la mayoría no conoce, no, ni siquiera creo yo que haya hablado con alguno de los maestros de la CENTE. Nos vamos a una pausa y regresamos con más información en Cosa Pública 2.0.
Cosa Pública 2.0.
Seguimos en Cosa Pública 2.0 y el colectivo Luz de Esperanza nos comparte que el próximo 18 de junio, que es el jueves, ¿no? El mismo día que juega aquí en México contra Corea, aquí en el Estadio Guadalajara, va a haber un acto de movilización, no la criminalización de las familias buscadoras, va a haber una rueda de prensa y cascaritas frente a la Catedral de Guadalajara a las 2:30 de la tarde, y a la 1 de la tarde habrá una marcha pacífica del exconvento del Carmen a la Catedral. Dice la FIFA, fue bienvenida, a las familias buscadoras no. Es un reclamo duro y contundente que hace el colectivo Luz de Esperanza y muchas más otras organizaciones que ya habíamos citado, que firmaron este comunicado en el que reclamaban la criminalización que hizo el gobierno federal mexicano a través de la secretaria de Gobernación, Rosicela Rodríguez, en la que se preguntaba cómo se costean la avenida, los colectivos de Jalisco, de Guadalajara, acá, y además amenazando que iban a investigar, sin reconocer la agencia, la capacidad de autoorganización que tienen esos colectivos. ¿Por qué demonios no se cuestionan cómo hacen sus propias búsquedas? porque no las hace el maldito Estado. Por eso hacen sus propias búsquedas de los colectivos de búsqueda y ahora también quieren indagar cómo se movilizan y cómo se trasladan sin recursos estatales prácticamente. Vamos a otros asuntos. En el marco de la revuelta magisterial de la CENTE, de las protestas de las madres y padres de los 43 y las madres buscadoras en la Ciudad de México, en el juzgado de control de Acapulco se realizó la audiencia de vinculación de Harold N., el presunto homicida del defensor del territorio Marco Antonio Suástegui Muñoz, allá en Guerrero. Esta es una nota del portal Educa Oaxaca.
Cuenta que después de 14 meses del artero asesinato de Marco Antonio, líder histórico del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota, allá en Guerrero, la fiscalía de esa entidad ejecutó la orden de aprehensión contra este sujeto Harold en la madrugada del 12 de junio. En el puerto de Acapulco. Él fue puesto a disposición del juzgado de control y la jueza lo vinculó a proceso. La detención se dio después de la detención del líder Jesús Zamora junto con otras 10 personas que pertenecen a una red que extorsionaba a los trabajadores de las playas de Acapulco. Dice esta nota, se tiene información que Harold formaba parte de esa red delincuencial dedicada a extorsionar y asesinar a personas que obstruían sus intereses mafiosos.
En medio de las tensiones que vive el país, donde el pueblo trabajador reclama sus derechos y soluciones a demandas, llega una pizca de justicia para los defensores y defensoras. Marco Antonio Suástegui merece justicia. Los crímenes contra los luchadores sociales permanecen en la impunidad. La detención de Harold es un atisbo de justicia que logre un castigo ejemplar con el autor material y que se llegue al fondo para dar con los responsables intelectuales, dice este comunicado.
Por su parte, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan afirmó: exigimos que la jueza actúe con imparcialidad y atienda con presteza y rigor jurídico la necesidad de una justicia real y verdadera que tanto reclaman las víctimas, que se continúen con celeridad las investigaciones para dar con el paradero de los autores materiales e intelectuales, y además exigimos justicia para los líderes asesinados y presentación con vida de los desaparecidos.
Solo quisiera subrayar que en algunas ocasiones, no fueron muchas, pero sí tres, quizás cuatro veces hablamos con Marco Antonio Suástegui aquí en estos micrófonos de Cosa Pública 2.0 aquí en Radio Universidad de Guadalajara, justo para que nos diera a conocer el movimiento de resistencia en contra de este megaproyecto que es la presa de La Parota allá en Guerrero. Y en una de esas ocasiones hablamos con él después de que fue liberado, luego de estar preso en un penal federal en Nayarit, y todavía recuerdo bastante impresionado de las condiciones de absoluta represión en las cuales vivió, de las golpizas, de que no le daban agua, que no le daban alimento. Es decir, estaba detenido, pero además era directamente reprimido, o sea, castigado de manera adicional a su detención, de una manera intencional, y esto por parte del Estado. Esto da idea de cómo el Estado mexicano ha tratado y sigue tratando a los opositores a megaproyectos, de tal manera que Marco Antonio Suástegui vivió una lucha muy, muy difícil, digamos, de resistencia, enfrentando la detención, la represión, el castigo dentro de la prisión. Salió y lamentablemente, pues ya libre, pues terminó siendo asesinado justamente por esta historia de lucha. Es una historia muy cruda, muy difícil, que da idea de las condiciones que enfrentan los defensores del territorio, los que se oponen a megaproyectos estatales o de empresas privadas que atentan. Y recuerdo que en alguna de las entrevistas nos dijo una cosa muy, muy importante, Jesús, no sé si lo recuerdas, nos decía: es que estamos cuidando el agua, porque el agua se va a convertir en una mercancía, quieren que se convierta en una mercancía e incluso en un bien que va a ser que puede ser expropiado y despojado por bienes internacionales. Hablaba incluso de este riesgo de que el agua empezara a ser acaparada por empresas internacionales, y me parece que es algo que ya está ocurriendo.
Por supuesto, ¿no? Empezando por las refresqueras, embotelladoras y luego las industrias manufactureras también, que agotan las reservas. Y el detalle no solo es Marco Antonio, sino también la exigencia que hace Tlachinolan de los demás asesinados por defender allá en ese caso concreto de Guerrero, y también las personas que han sido desaparecidas. Y esto, a sumarlo también, el pasado mes hablábamos del recuento también de desplazados y asesinados por la ola de violencia contra comunidades indígenas en Guerrero y en Michoacán también.
Exactamente. Y justo sobre este tema se refirió Volker Türk, quien es el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dice en esta nota que recoge la revista Proceso: pienso en los defensores de los derechos humanos que he conocido recientemente, como en México, todos enfrentando desafíos distintos, pero compartiendo la misma valentía y perseverancia en su labor cotidiana. Volker Türk dijo con respecto a México: fueron pronunciadas en el seno de la 62 sesión del Consejo de Derechos Humanos en presencia del representante del gobierno federal mexicano. México, como ya se ha hecho habitual en los foros multilaterales, guardó silencio ante estas declaraciones.
Es una nota de la revista Proceso y ahí cuenta que el Türk lanzó lo que llaman ahora la Alianza Global para los Derechos Humanos. Dice que en los próximos 2 años esa alianza, dice, se convertirá en un dinámico espacio de acción y colaboración donde distintos actores establecerán nuevos vínculos y forjarán alianzas innovadoras. Los derechos humanos, dijo, son el tejido que nos mantiene unidos. Cuando sumamos esfuerzos para fortalecer esos lazos, contribuimos a construir un mundo mejor.
Vamos a otros asuntos. Mañana se va a celebrar un concierto gratuito de la banda popera tapatía Maná, que gusta a muchos. Va a ser un concierto gratuito en este marco, supuestamente, de eventos alrededor del Mundial de Fútbol. Pero está causando indignación porque justo ahí donde se va a celebrar y justo mientras están instalando el escenario para este concierto, justo se taló un árbol de aproximadamente 7 metros de altura en el camellón central de la Avenida Vallarta, frente a la Minerva. Y esto generó inconformidad entre ciudadanos y colectivos ambientalistas durante los preparativos para el concierto gratuito que ofrecerá Maná el próximo miércoles como parte de las actividades relacionadas con el Mundial de Fútbol. Esto nos cuenta Pablo Toledo en esta nota de aquí de UDG Noticias.
Él recuerda que justo en las redes sociales han estado circulando fotos y un video del árbol derribado, lo que provocó críticas de habitantes de la ciudad que consideraron innecesaria la remoción del árbol maduro para mejorar la visibilidad del escenario que se instala en la glorieta de la Minerva. Diferentes activistas defensores del medio ambiente señalaron que la pérdida de árboles consolidados representa obviamente un impacto al entorno urbano debido a los beneficios que aportan, entre esto pues la generación de sombras, capturar contaminantes y regular también la temperatura.
Ante las críticas, el Ayuntamiento de Guadalajara justificó la intervención al señalar que el árbol era considerado de riesgo, por lo que su retiro formaba parte de las acciones preventivas realizadas en la zona. Hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles técnicos sobre las condiciones específicas del ejemplar. La polémica ocurre mientras continúan los trabajos de montaje de la infraestructura para el concierto masivo que se realizará en la Minerva, evento para el que se espera una importante asistencia de habitantes de la zona metropolitana.
Me llama la atención una cuestión, Rubén: cuando estalló la crítica por la tala, la muerte de este árbol enorme, precioso, que se veía en las fotografías, comenzaron a haber cuestionamientos también a la propia banda Maná, de qué onda, porque Maná se supone que tiene una fundación que hace o financia proyectos verdes, ecologistas. Y rápidamente hubo un boletín después del gobierno diciendo que lo que va a recaudar Maná por este concierto lo va a destinar para reforestar y continuar con sus labores
en reforestación. Dieron una rueda de prensa donde declararon que lo que ellos van a percibir lo van a destinar a una campaña de reforestación en zona metropolitana de Guadalajara. Vamos a ver si esto compensa la pérdida de este árbol. Y Pablo Toledo nos contaba que ya se estaban registrando justamente restricciones a la circulación sobre Avenida Vallarta por la instalación del escenario para este concierto. Y en otra nota, en este caso de la agencia EFE, el sector de las viviendas turísticas en México afronta el Mundial de este año con expectativas del impulso que podría suponer para sus beneficios anuales, mientras que activistas denuncian que el torneo ha provocado un mayor número de desalojos vecinales y ha agravado la crisis de vivienda.
Es un reportaje de la agencia española EFE que hace presenta este contraste en México entre el sector de las viviendas turísticas y lo que esperan ingresar con el Mundial, y el contraste con los movimientos sociales que denuncian temas como la gentrificación y el despojo de viviendas. Aquí entrevistan a Sean Cázares, dice que es director de la Asociación Mexicana de Viviendas Turísticas. Afirmó a EFE que confían que el torneo traiga una fuerte derrama económica muy importante para su mercado, que a su juicio experimentará una mayor tasa de ocupación conforme vaya avanzando el Mundial. Dice: en fases eliminatorias estamos seguros de que se va a ver un incremento muy importante en esa demanda, y por esto se mostró optimista sobre el impacto del Mundial al vaticinar un balance positivo para este sector. Este es el sector, pues, de las viviendas, estancias cortas y turísticas.
Y solamente dicen que en la capital mexicana cuenta con 23 mil sitios de Airbnb. Ese optimismo es compartido por el director ejecutivo de Airbnb, Brian Chesky, quien en una entrevista con Efe a finales de mayo dijo que la cita deportiva será el mayor evento de la historia para la plataforma de alquiler vacacional. No obstante, otras voces como la de Ángel Torres, presidente de la organización Todos Somos Anfitriones, advierten que el peso del mundial se ha sobredimensionado y las expectativas están infladas, por lo que no habrá ningún beneficio récord para un sector que enfrenta incertidumbre total por el marco regulatorio. Es algo que ya hemos dicho. Solamente aquí, para Jalisco, se esperaban 3 millones de turistas. ¿Dónde demonios están 3 millones de turistas? De acuerdo, como habían dicho las autoridades. Y en esta misma nota decían que esperaban para los meses de junio y julio 5.5 millones de turistas en todo el país. Son cifras absolutamente infladas.
Pero del otro lado, de los empresarios, hay vecinos, cuenta el trabajo, como Sergio Juaricua, quienes denuncian que en muchos barrios de la Ciudad de México la llegada del Mundial ha agravado la crisis de vivienda al aumentar los desplazamientos forzados de habitantes y el cierre de negocios tradicionales por otros servicios destinados al turismo extranjero. Este activista contra la gentrificación pone de ejemplo la colonia Juárez, el lugar donde reside y en la que asegura que el 35% de las viviendas pertenecen a plataformas de alquiler vacacional.
35%, una de cada tres. En un lapso de 10 años, la colonia Juárez, que tiene 8.500 habitantes, desplazó al 40% de su población y perdió 90% de su comercio local. Señalan mencionar una realidad que atribuye en gran parte a la proliferación de los pisos turísticos por el Mundial. Juarica critica a las autoridades de la capital mexicana que prefirieron potenciar ese modelo de negocio en el marco del torneo de selecciones, un evento en el que destaca que los grandes perdedores son los ciudadanos. Es una locura que una fiesta futbolera represente la suspensión de nuestros derechos como ciudadanos, lamentó.
Él también dijo que barrios como el suyo se convirtieron ya en parques temáticos para turistas que han perdido la identidad tradicional. Entre las consecuencias, pues que hay edificios enteros comprados por fondos de inversión que han expulsado a la población originaria por la fuerza y cerrado negocios como taquerías para habilitar negocios más exclusivos para los turistas.
En un recorrido en el que acompañó al reportero de la agencia EFE, el activista mostró viviendas que se han reconvertido en negocios turísticos como apartamentos y hoteles de lujo y que antes eran lugares residenciales o restaurantes de barrio. Y lo citan, lo que tenemos hoy es un comercio de alta gama, que es un comercio de exclusión social, y concluye sobre un proceso en el que a su juicio se produce gracias a la colaboración de las autoridades judiciales. Terrible lo que ha avanzado la gentrificación, este modelo de negocios que excluye, que gentrifica, que expulsa a la población con menores ingresos. Nos vamos a una pausa y regresamos para cerrar Cosa Pública 2.0 de este martes 16 de junio.
Cosa Pública 2.0.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Vamos a notas que tienen que ver con la postura de Estados Unidos en contra de pues, prácticamente de América Latina, con este relanzamiento de la doctrina Monroe, que ahora han supuestamente rebautizado como doctrina Donroe, para mencionar a Donald Trump. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó el fin de semana que Washington prevé ampliar las operaciones conjuntas contra organizaciones criminales en América Latina y confirmó la creación de una alianza regional orientada a combatir a cárteles y grupos considerados organizaciones terroristas extranjeras. Esto en declaraciones que dio a CBS News. Durante una entrevista en el programa Face the Nation el domingo, al ser cuestionado sobre si los estadounidenses deben esperar acciones similares a la operación militar reciente en Venezuela y si podrían replicarse en países como Ecuador o Guatemala, Hegseth respondió, sí, deberían.
El funcionario explicó que la estrategia forma parte de una iniciativa que llama Coalición contra los Cárteles de las Américas, o por las siglas A3C, que, dijo, se está construyendo con gobiernos socios de Estados Unidos en Centroamérica y Sudamérica. Según Hegseth, el objetivo de la coalición es perseguir, derrotar y destruir organizaciones terroristas extranjeras y cárteles de la droga mediante coordinación con gobiernos locales y sus fuerzas armadas. Me llama la atención, pues, que no aclara qué pasó entonces con la otra iniciativa, que era la del escudo de las Américas, que habían presentado en Miami hace algunos meses, con objetivos muy similares de usar a las Fuerzas Armadas para combatir supuestamente el narcoterrorismo.
Así es. Pete Hegseth añadió que varios gobiernos de la región han intensificado la cooperación con Washington para realizar operaciones conjuntas y sostuvo que el modelo busca replicar mecanismos utilizados por Estados Unidos en campañas militares desarrolladas durante dos décadas contra grupos como ISIS y Al-Qaeda en Medio Oriente. Y Hegseth también presentó la iniciativa como una extensión de la doctrina Monroe y la describió como una recuperación del control estratégico del hemisferio occidental, a la que llamó doctrina Donro. El secretario sostuvo que el propósito de esta política es frenar el tráfico de drogas y otras amenazas que, según dijo, afectan directamente a Estados Unidos, y celebró la participación de gobiernos latinoamericanos en esas acciones coordinadas. Mucho ojo con esto. Estamos leyendo la nota, pero evidentemente que tenemos que comentarla, porque son totalmente afirmaciones falsas, son basura, son declaraciones basura. ¿Cuándo demonios Estados Unidos le ha interesado controlar el narcotráfico si en su propio país es una actividad absolutamente y completamente extendida y no hay operativos semejantes? Y más bien, históricamente ha utilizado la supuesta guerra contra las drogas para justificar intervenciones colonialistas e imperialistas, como fue el caso de Panamá en 1989 y en otros casos, y pues más reciente. Y eso es muy preocupante, el caso de la eliminación de un supuesto dirigente del Tren de Aragua, que es también, me parece, otro de los cárteles supuestamente existentes, inflados, con este de manera deliberada para justificar las intervenciones. Y mucho ojo con esto, porque esto nos afecta directamente y nos pone en un riesgo muy latente a México en particular, porque con este pretexto pues bien pueden, sin pedir autorización del gobierno mexicano, tratar de hacer una acción intervencionista directa en México, justificado que con su maldita ley, que ellos la proclaman en Estados Unidos, pero no, ni nos preguntan, y la proclaman extraterritorial, es decir, que tiene capacidades de ejecución acá en el propio México. Y este asunto, recuperar el control estratégico del hemisferio occidental, esto es gravísimo, esto que ya lo habíamos mencionado desde que se publicó esta estrategia de seguridad nacional, que la comentamos desde el mes pasado de noviembre. Advertíamos que había riesgos latentes sobre invasiones al hemisferio occidental, que es decir, a toda América Latina. Y esto es porque ante el deterioro, el declive, el desprestigio enorme de Estados Unidos como una potencia mundial y como una clase dirigente, digamos, que tenga cierta autoridad moral para tratar de sugerir de imponer incluso políticas a otras partes del mundo, ante el desprestigio que ha causado la presidencia, la segunda presidencia de Donald Trump, especialmente este comportamiento casi como de emperador romano, que lo vimos justamente este fin de semana con este evento de lucha libre, o como se llame, de la UFC. Justamente en la Casa Blanca montaron un escenario. Es impresionante. Es el equivalente como si en Palacio Nacional se instalara justamente un ring de lucha libre para montar un espectáculo ahí, conmemorar el aniversario del presidente en turno o de la independencia de México, ¿no?
Sería grave, pero eso que la lucha libre tiene tradición en México. Esto es una empresa particular en Estados Unidos de lucha la que salió beneficiada. Por cierto, Rubén, coincido, y es grave. Hay que considerar que ya Estados Unidos tiene presencia territorial con tropas en Ecuador, supuestamente luchando contra el narcotráfico desde hace meses en este gobierno de Trump, y ahora también contra Venezuela. Comentaba que a raíz del asesinato del dirigente de este Tren de Aragua, que es una organización que existe efectivamente, pero coincido, y ha habido reportes que señalan que ha sido inflada por la prensa de derecha con fines electorales. Por ejemplo, Trump lo usó en la pasada campaña hasta que se cansó el tema del fantasma del Tren de Aragua, pero sí lo están usando para sus intereses geoestratégicos, porque ya anunció Estados Unidos que después del bombardeo al dirigente, las tropas se van a permanecer, tropas de Estados Unidos desplegadas de manera estratégica, dice, en Venezuela hasta terminar de desmantelar el cártel. Y una vez más, vamos a compartirlo, recomiendo un artículo de La Izquierda Diario donde explica cómo el lugar donde fue asesinado este dirigente del Tren del Agua y donde están estas tropas y donde están todavía el fuerte de ese cartel es donde están las mayores reservas de oro de toda Venezuela, señala el artículo. Esto es control territorial de parte de Estados Unidos para garantizar los intereses del capital minero transnacional, porque ahí están no solo oro, sino las tierras raras que tanto quiere Estados Unidos.
Y claro, son las intenciones de Estados Unidos, pero las actitudes, digamos, plebeyas de algunos dirigentes políticos de América Latina, como el presidente de Ecuador, Noboa, que justamente el fin de semana se reunió el día de ayer con el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, y con el jefe adjunto del Gabinete para Políticas y Asesor de Seguridad Nacional de este país, Stephen Miller. Muchas veces lo hemos comentado, es el tipo más repugnante probablemente de todo el gabinete de Estados Unidos, porque es el que promovió desde la primera mandato de Donald Trump y también en este la política antiinmigrante de manera muy dura. Es un tipo que anticipó que iban a ir por Venezuela, que está proclamando la intervención en Cuba y que festejó la invasión y la guerra en contra de Irán, que es prácticamente Estados Unidos se vio derrotado en esta guerra en Irán. Y bueno, el presidente de Ecuador, Noboa, abordó la posibilidad de aumentar la cooperación con planes conjuntos contra el terrorismo. Otra palabra es extremadamente conflictiva que siempre hay que problematizar: terrorismo. Estados Unidos puede proclamar terrorismo a cualquier actividad, aunque no lo sea, y con eso tratar de justificar algunas intervenciones. Noboa mantuvo un encuentro oficial con el secretario de Defensa, Pete Hegseth, para fortalecer los niveles de interoperabilidad táctica entre ambas naciones, diseñar planes conjuntos contra el terrorismo y contribuir a la paz y seguridad en todo el país. Esto indicó en la cuenta de Twitter la presidencia de Ecuador. Jesús,
pendientes de qué ocurre también con Bolivia, por cierto, que hay una revuelta popular contra un gobierno de derecha aliado de Trump. Hay que ver también si Trump no decide intervenir más directamente ahí.
Nos vamos, lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Sigue El Lugar Común con Meche Cárdenas y con Diana Solórzano. Totalmente invitados a quedarse aquí en Radio Universidad de Guadalajara esta mañana.
Madres buscadoras, feminismos, defensores del territorio, comunidades autónomas.
Radio Universidad de Guadalajara presentó el análisis crítico de la realidad de cada día. Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. 104.3 FM.